Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un cálido y cordial saludo a todos los oyentes de Palabreando con Sofía. Un espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica y musicalización nos acompaña Stephanie Hernández y Fabio Olarte, quien les acompaña en la dirección y conducción del programa Pavel Eduardo Rodríguez, líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Sean bienvenidos una vez más a este espacio para compartir el don de la palabra. Hoy retornaremos a un elemento interesante, vamos a dar un poco de continuidad a una serie de tres programas dedicados a Tomás de Aquino y su valiosa contribución a la filosofía y a la teología. El énfasis lo vamos a poner en lo que de alguna forma se constituyó en uno de los elementos más significativos de Santo Tomás como aporte, que es las cinco vías que propuso para argumentar la existencia de un ser supremo o una primera causa, para tomar también un poco de esa vena aristotélica. En una primera entrega, porque ya nos acompañó en esto Aide, esto es un ejercicio muy interesante que estamos haciendo con nuestros estudiantes del programa de filosofía, hicimos un recorrido por cada una de las vías, subrayando el trasfondo filosófico, la manera en que influyeron en la tradición intelectual de Occidente, entre otros apuntes. Y hoy en este segundo espacio sobre esta temática vamos a abordar un contraste fundamental: cómo se relacionan las propuestas de Aquino con los principales paradigmas científicos contemporáneos. A propósito de la vigencia de la filosofía medieval, hablaremos del Big Bang, de la teoría de la evolución, del principio antrópico, de los eventuales multiversos y de aspectos más finos que en la ciencia actual suscitan debates fascinantes. ¿Será posible mantener la vigencia de las vías de Aquino ante los hallazgos de la cosmología, de la biología evolutiva y de la física teórica? Ese va a ser el centro de este grato palabrear. De nuevo con Aida Luz Díaz, nuestra estudiante de filosofía, quien en el programa anterior nos dio una explicación ilustrativa de cada una de las cinco vías. Así que bienvenida, Aida. Siempre es grato tenerte en este espacio y, por supuesto, en esa relación de contraste que siempre es muy significativo para la vigencia del pensamiento.
Muchísimas gracias por la invitación, profesor Pavel, y por esa amable presentación. Me entusiasma volver a compartir este espacio con los oyentes del programa, sobre todo porque el contraste con la ciencia moderna era un paso casi inevitable tras nuestro repaso inicial de las vías de Tomás de Aquino. En ese primer encuentro pudimos revisar cómo Aquino articuló cinco argumentos. La primera vía, centrada en el movimiento y la necesidad de un primer motor. La segunda vía, focalizada en la causalidad eficiente y la imposibilidad de una serie infinita de causas. La tercera vía, que apunta a la distinción entre seres contingentes y un ser necesario. La cuarta vía, que alude a los grados de perfección. Y por último, la quinta vía, más teleológica, que hace hincapié en un orden evidente en la naturaleza, sugiriendo así un diseñador o gobernante supremo. Ahora lo que quiero proponer es examinar cada una de esas vías, o al menos las más representativas para la discusión, y compararlas con teorías científicas que han revolucionado nuestra comprensión del universo. Pensemos en el Big Bang como hipótesis cosmológica, en la evolución por selección natural como eje de la biología, en los debates de la naturaleza de la física cuántica y las fluctuaciones del vacío en el llamado principio antrópico y hasta en conjeturas sobre los multiversos. Se trata de un abanico amplio y no pretendemos abarcarlo con pretensión de exhaustividad, pero sí iluminar cómo las ideas medievales de Aquino pueden seguir proporcionando preguntas o puntos de referencia para el pensamiento actual. El interés de esta perspectiva no consiste en demostrar la existencia de Dios a partir de la ciencia, ni tampoco en invalidar los logros científicos desde la filosofía, sino en mostrar que hay una complementariedad potencial. La ciencia describe los cómos, y la metafísica ahonda en los porqués más radicales. Si los hallazgos científicos contradicen o reafirman los argumentos de Aquino, eso depende de la lectura que hagamos del terreno de la explicación empírica y del terreno de la explicación metafísica. Así, espero que este sea un viaje provechoso para todos.
Bien, Aida, muchas gracias por esa introducción. Y vamos a entrar un poco en materia. Vamos a hacer estas relaciones de contraste, que me parece un ejercicio muy interesante a propósito de la propuesta. Y en ese orden de ideas, me encantaría que, a propósito de lo que estamos planteando, empecemos por la primera vía, la que estudia el movimiento o el cambio. Esto deduce la existencia de un primer motor que no está sujeto a cambio. En la ciencia moderna, la cuestión del origen del universo se asocia a la teoría del Big Bang, entre otras, ¿no? Hay que recordar que todas estas afirmaciones deben ser matizadas por la cantidad de elementos de respaldo de todo lo que ha implicado la física cuántica, entre otros elementos, a lo que eso significa. Pero digamos que el Big Bang, en esos imaginarios de la física, es esa gran explosión o expansión inicial, fechada en torno a unos 13.8 mil millones de años. En ese orden de ideas, y a propósito de ese ejercicio de contraste, ¿qué nos podría decir un Tomás de Aquino contemporáneo? ¿Eso lo podría ver como un respaldo a la idea de un inicio absoluto, o podría más bien considerar que el Big Bang no agota la pregunta filosófica? ¿Sí? A propósito de esa luz que podríamos hablar desde la actualidad, ¿cómo se podría abordar esto? ¿Podemos hablar de que la física, sobre todo con la mecánica cuántica y los elementos de la física cuántica, podría dar respuesta, o la filosofía seguiría apostando a ese escrudiñar de la incertidumbre?
Sin duda, la teoría del Big Bang, respaldada por múltiples evidencias, como la radiación de fondo de microondas o el corrimiento al rojo de las galaxias, ofrece un marco para pensar en un origen temporal del universo. Mucha gente lo interpreta como un momento en el que todo comenzó. Sin embargo, Tomás de Aquino, en su época, no afirmaba tajantemente que el mundo hubiera tenido un comienzo temporal. Sostenía que, filosóficamente, era posible que el mundo existiera desde siempre. Lo que la primera vía pide no es un instante cero de origen, sino la existencia de un fundamento que explique el paso de potencia a acto. Todo lo que cambia o se mueve necesita algo que lo mueva, y esa cadena de motores no puede prolongarse hasta el infinito en un nivel esencial. Por tanto, incluso si la cosmología actual o un hipotético modelo sin inicio nos hablara de un universo eterno o cíclico, la vía de Aquino mantendría su validez metafísica, porque responde a otra pregunta. ¿Por qué existe este cambio o movimiento aquí y ahora? ¿Y cómo se explica que haya una realidad en acto que actualiza las potencias? Si el Big Bang implica un inicio cronológico, eso puede verse como un punto de confluencia con la teología cristiana tradicional que habla de creación. Pero para Aquino, la cuestión decisiva es la dependencia ontológica del universo en cada instante, más allá de si tuvo un principio o no en el tiempo. Así que, en síntesis, diría que el Big Bang, como teoría científica, se sitúa en el plano de describir el cómo y el cuándo aproximado del comienzo observable del universo. La primera vía, en cambio, examina la necesidad de un motor inmóvil que sostenga la existencia de todo cuanto cambia, no solamente en un momento inicial, sino de manera simultánea y continua. Desde esa perspectiva, ni el Big Bang ni la posibilidad de un estado pre-Big Bang anula la reflexión sobre un fundamento último que sea acto puro o primer motor.
Bien, Aida, muy interesante, muy ilustrativo este ejercicio de contraste. Tiene un valor pedagógico, inclusive didáctico en la imaginación, si se quiere. Vamos a un breve corte institucional y ya retornamos con más de Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Muy bien, retornamos con Palabreando con Sofía para la comunidad global y local en línea. Aida, veníamos hablando un poco el tema y si la primera vía subraya el paso de la potencia al acto, podríamos decir que la segunda vía se centra en la causalidad eficiente y la imposibilidad de que algo sea causa de sí mismo. ¿Cómo relacionaríamos esta idea con la hipótesis de un vacío cuántico a propósito de lo que hablábamos hace un momento? O de universos que emergen espontáneamente, podríamos también tratarlo. En algunos discursos populares se habla de la mecánica cuántica como si generara algo de la nada. Podríamos en este mismo ejercicio dialógico entre las épocas decir algo al respecto.
Sí, es común escuchar la afirmación de que la física cuántica permitiría la creación de partículas desde la nada, cuando en realidad el llamado vacío cuántico es un estado complejo que posee fluctuaciones, campos, energía y condiciones gobernadas por leyes físicas precisas. No es la nada absoluta que la metafísica describe cuando habla de la carencia total de ser. La segunda vía nos dice que no puede haber un infinito retroceso en la cadena de causas eficientes, si cada evento depende de una causa anterior y esta a su vez de otra, y así sucesivamente, llegamos a la conclusión de que tiene que haber una causa primera, que no necesite ser causada. Cuando algunos interpretan la mecánica cuántica como autosuficiente para explicar el origen del universo, olvidan que la misma teoría cuántica asume la existencia de leyes y de un escenario en el cual ocurren esas fluctuaciones. La perspectiva atomista preguntaría, ¿por qué existen esas leyes? ¿Cuál es la razón última de que el vacío tenga la capacidad de generar partículas o el porqué de esa capacidad? Desde luego, la ciencia no pretende responder esas cuestiones metafísicas. Ella describe los procesos y busca la mejor explicación empírica. En cambio, La segunda vía apunta a la necesidad de un fundamento causal que no sea efecto de otro. Así, no hay contradicción entre la posibilidad de fluctuaciones cuánticas y el argumento tomista, si comprendemos que están en registros explicativos diferentes.
Bien, Aida, muy interesante esa disertación y sobre todo por lo que también nos permite seguir problematizando. Por ejemplo, la tercera vía plantea que el mundo tiene seres contingentes, es decir, que pueden o no existir. Para Aquino, si todo fuera contingente, habría sido un momento en que nada existía, ¿sí? Y nada habría podido comenzar a existir. Por lo tanto, deduce la existencia de un ser necesario. En la ciencia actual se ha hablado de la posibilidad de infinitos universos, o de multiversos, si se quieren, que constantemente están generando la realidad. ¿Cómo podríamos relacionar esa lógica de la realidad, digamos, de alguna forma de construcción permanente, con la tercera vía de Tomás de Aquino?
Bueno, la tercera vía no se ve refutada por la multiplicación de entes o universos. Incluso si existieran infinidad de universos paralelos, todos podrían seguir siendo contingentes, pues se caracterizarían por su capacidad de no existir o por su dependencia de ciertas condiciones. El argumento de la contingencia indica que, si cada universo se sostiene gracias a algo previo, ninguno tendría la explicación de su propio ser en sí mismo. Aquino, por ende, concluye que, para que exista algo, sea un universo único o una pluralidad inconcebible, debe de haber un ser necesario cuyo acto de ser no dependa de nada externo. Este ser necesario sería la fuente última de toda existencia posible. Si bien la ciencia puede intentar explicar la existencia de múltiples universos a través de teorías cosmológicas, siempre podría plantearse la pregunta: ¿por qué hay un sistema capaz de generar esos multiversos en lugar de no existir nada? La tercera vía apunta a ese ser que no es contingente, sino necesario, y que sostiene el orden de todos los entes contingentes que podamos concebir.
Bien, Aida, seguimos entonces transitando por el pensamiento y por estas aristas tan interesantes. Hablemos brevemente de la cuarta vía, que a menudo queda relegada al debatir con la ciencia, que es precisamente este ejercicio de contraste que queremos llevar a cabo. Esta se basa en la existencia de grados de perfección, bondad, verdad, belleza, que remiten a un ser sumamente perfecto en la visión de Aquino. ¿Se pueden trasladar esos grados a la discusión científica o queda la cuarta vía, digamos, como algo meramente ético o estético que no cabría en esta disquisición?
La cuarta vía sí que está más ligada a la noción de valor, tanto en su sentido ontológico como moral o estético. La ciencia, por su parte, no evalúa la realidad en términos de perfección o en términos de bondad, pues su método se orienta a describir procesos empíricos y relaciones cuantificables. Sin embargo, una parte de la comunidad científica, sobre todo en física teórica y matemática, se maravilla de la elegancia y la belleza de las leyes naturales. Einstein, Dirac y otros grandes físicos a menudo sugerían que la simplicidad matemática o la armonía de una teoría puede ser una pista de su corrección. Desde la mirada tomista, esto podría interpretarse como un reflejo de que la realidad ostenta cierto grado de perfección o de bondad formal, si queremos expresarlo así, lo cual apuntaría a una fuente que posea esas perfecciones de modo absoluto. No es un argumento tan directo ni tan popular hoy, porque la ciencia no se expresa con categorías valorativas. No obstante, cuando los científicos hablan de belleza en las ecuaciones o de armonía en la naturaleza, podríamos conectar ese asombro con la cuarta vía y la idea de que hay un máximo que fundamenta los grados de perfección que experimentamos en lo creado.
Muy bien, Aida. En este caso hablemos un poco de la quinta vía. Esta se centra en la teleología y el orden natural. Quizá es la más recurrida en tiempos recientes si hablamos en términos de ciencia moderna, ¿no? Porque cuando hablamos de la complejidad de la vida por evolución, digamos en ese sentido clásico del siglo XVII en adelante, pero lo contrastamos un poco con la teoría de la complejidad, pues podríamos ampliar el horizonte de la discusión. Pero vamos a hablar un poco del principio antrópico, según el cual las constantes cósmicas parecen afinadas para que exista la vida. ¿Cómo un tomista en este orden de ideas podría interpretar tales hallazgos?
Efectivamente, la quinta vía argumenta que los seres naturales, aun careciendo de inteligencia, actúan de manera ordenada hacia fines, lo cual sugiere un gobernante o diseñador inteligente. En la historia reciente, cuando la biología moderna propuso la selección natural como un mecanismo que, sin diseño aparente, origina la diversidad de la vida, muchos consideraron que la quinta vía quedaba descartada. Sin embargo, una lectura más profunda de Aquino sugiere que la finalidad no significa intervenciones puntuales de Dios, sino la presencia de un orden subyacente que permite la existencia de leyes y de procesos que, aunque incluyan el azar a nivel micro, desembocan en un patrón a nivel macro. Por ejemplo, la evolución por selección natural puede verse como el método por el cual la biodiversidad va incrementándose, sin que eso invalide la idea de una dirección global. El azar de las mutaciones genéticas es parte del dinamismo natural. Pero el hecho de que ese dinamismo se canalice en seres cada vez más complejos podría señalar una finalidad superior. En cuanto al principio antrópico, dice que si las constantes físicas del universo variaran mínimamente, la vida no podría surgir. Para un tomista, esto podría interpretarse como una confirmación de que el universo está ajustado hacia la emergencia de la vida y, en última instancia, de la conciencia. No es una prueba científica de Dios, pero resulta coherente con la quinta vía, en la medida en que el universo parezca orientado o propicio para la vida. Por supuesto, las interpretaciones científicas varían, y hay quienes hablan de multiversos o de azar cósmico, pero la perspectiva de Aquino no excluye la posibilidad de múltiples universos. Siempre que mantengamos la pregunta metafísica sobre el orden y la finalidad que los hace posibles.
Fascinante, estimada Aida. Unos contrastes bien interesantes. Vamos a un breve corte institucional y ya regresamos con Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Regresamos a Palabreando con Sofía, un espacio para palabrear en torno a la filosofía. Vamos a ponerle un poco un toque polémico, ¿sí? a esta disquisición que es muy interesante. Hasta ahora hemos hablado de la relación de cada vía con descubrimientos científicos, por hacer ese parangón. Pero de manera global, ¿podríamos decir que la ciencia y la metafísica atomista son compatibles? Sería como la pregunta. Porque pues sin duda hay quienes sostienen que a medida que la ciencia progresa en esa noción moderna, la necesidad de una causa divina se reduce a nada más que una explicación obsoleta. ¿Qué podrías decir en torno a esta posibilidad y esta relación?
Muy buena pregunta. Es comprensible que se plantee esa duda. Desde mi lectura de Aquino, la ciencia y la metafísica pertenecen a ámbitos explicativos distintos, aunque no opuestos. La ciencia nos da descripciones empíricas, mediciones, modelos matemáticos y explicaciones sobre procesos naturales. La metafísica, por su parte, pregunta por el ser mismo, por la base de la existencia, por el fundamento último de por qué hay algo en lugar de nada y por qué las leyes naturales son como son. Quienes piensan que a mayor desarrollo científico, menos espacio hay para la divinidad, a menudo asumen que la labor de Dios consistiría en rellenar huecos que la ciencia aún no puede explicar. Sin embargo, Tomás de Aquino no plantea a Dios como una fuerza que interviene donde la ciencia se detiene. Al contrario, ve a Dios como un fundamento que no compite con las causas naturales, sino que las hace posibles. Como decía, si el universo es obra de un creador, este no suplanta las causas segundas, sino que otorga la existencia y las condiciones para que dichas causas funcionen. Por eso, ante cualquier avance científico, desde la relatividad general hasta la mecánica cuántica, pasando por la medicina genética, la postura atomista diría: excelente, estamos conociendo mejor cómo opera la realidad creada, sin que eso remueva la dimensión metafísica, que pregunta por la razón de ser y por el destino final de la creación. De ahí que la compatibilidad pueda ser bastante amplia, siempre y cuando no se pretenda reducir lo real a lo medible o, en el otro extremo, negar la legitimidad de la investigación científica.
Sí, muy al lugar, es un argumento válido, muy interesante, es una posición que siempre explora esta pluralidad del pensamiento, pero pues hay críticas, ¿no? También algunos filósofos y científicos contemporáneos argumentarían que en realidad las vías de Aquino reflejan una cosmovisión medieval, fuertemente condicionada por su contexto, y que en el siglo XXI estaríamos pues allende de esa cosmovisión. ¿Cómo desde esta línea argumentativa podrías responder esa objeción?
Es legítimo decir que las vías de Tomás de Aquino surgieron en un entorno medieval, con la ciencia de la época y la influencia de Aristóteles. Sin embargo, eso no significa que sean puramente obsoletas. Un argumento filosófico puede tener validez más allá de su contexto histórico, si su núcleo racional resiste el escrutinio. Aquino mismo adaptó y perfeccionó partes de la filosofía aristotélica a la luz del cristianismo, y ese espíritu de diálogo es esencial. Podríamos hacer algo similar con la ciencia actual. No se trata de forzar a la física cuántica a probar a Dios, ni de negar la evolución, sino de reflexionar si desde lo que la ciencia constata siguen vigentes las cuestiones radicales sobre la necesidad de un fundamento, sobre la imposibilidad de un infinito retroceso causal, sobre la contingencia del universo, etc. Además, muchos filósofos y teólogos contemporáneos revisitan las vías tomistas, usando el lenguaje moderno, para ver si siguen teniendo fuerza lógica. En general, la conclusión es que sí. No demuestran en sentido empírico la existencia de Dios, pero plantean preguntas ontológicas difíciles de eludir incluso con la ciencia más avanzada.
La vigencia de las preguntas ontológicas, qué bonita idea. Bueno, en el próximo programa donde abordemos, digamos, dentro de este ejercicio que estamos haciendo con nuestros estudiantes en función de revisar estos elementos que también son objeto de sus investigaciones, vamos a hablar sobre cómo las cinco vías pueden servir de puente entre fe y razón. interesante, apuntando a una síntesis quizá más amplia en la que la teología, la filosofía y la ciencia se complementen en lugar de competir. Ese es como el principio esencial de la transdisciplinariedad también. La creación no a partir solo de lo dialéctico, de la lucha de contrarios, sino también de lo dialógico. El encontrar no solo dónde se encuentra la diferencia, sino también el punto de inflexión, el punto de encuentro. Adelántanos un poco de lo que escucharemos en el próximo espacio, estimada Aida.
Con mucho gusto. El tercer programa se centrará en cómo los argumentos de Aquino, sin ser demostraciones científicas en el sentido contemporáneo, pueden favorecer un diálogo fructífero entre la fe religiosa y la razón científica. Tomás de Aquino pensaba que ambas proceden de una misma verdad. La fe apunta a lo revelado por Dios y la razón explora lo que es accesible al entendimiento humano mediante la observación y la deducción. Cuando ambos caminos se encuentran, no tienen por qué contradecirse. La fe no nace de la irracionalidad, ni la ciencia auténtica anula la posibilidad de lo trascendente. En ese programa comentaremos ejemplos de cómo la teología cristiana ha interpretado la creación a la luz de la evolución, o de qué modo la noción de contingencia universal puede relacionarse con la idea de un Dios creador. También repasaremos la postura de Aquino, según la cual la gracia y la revelación no destruyen la naturaleza, sino que la llevan a su plenitud. De modo que si el universo está lleno de posibilidades evolutivas y de leyes físicas comprensibles, la fe enriquecería esa imagen al mostrar que todo ello podría tener un sentido último, más allá de lo puramente material.
Bien, Aida, muchas gracias por esta polifonía del pensamiento. Hasta una muy próxima oportunidad.
Muchísimas gracias, profesor Pavel, por la invitación a este maravilloso programa. Y a todos los oyentes, un agradecimiento por escucharme y reflexionar junto a mí en torno a este tema tan fascinante. Un abrazo.
Bien, estimadas y estimados oyentes de Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual, como siempre, muchas gracias por su deferencia, por su tiempo y por su escucha. Ante cualquier comentario o pregunta en este espacio, no duden en dirigirle al correo pavel.rodriguez@unad.edu.co. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.